7 de la mañana con 38 minutos en esta jornada de día miércoles, donde ya ponemos la pelota en el piso de alguna manera para hacer un buen análisis respecto a lo que sucedió en Valparaíso el día 2 de enero, este lunes, donde fuimos sorprendidos con este incendio que comenzó como algo pequeño, como una pequeña fogata allí en Valparaíso, pero que se fue agrandando y finalmente terminó con más de 200 hectáreas quemadas, 222 casas absolutamente destruidas y un nuevo planteamiento que se hace en Valparaíso respecto al futuro de los emplazamientos que hay no solamente en Playa Ancha, sino que en diversos cerros de esa ciudad. Vamos a conversar sobre este tema con el experto en seguridad, Michel Delebre, que ya está a esta hora en la línea. ¿Cómo estás, Michel? Gusto saludarte.
Hola, mucho gusto, buenos días.
Qué impresionante que un especialista se llame Michel Delerbe, que es una suerte como de las hierbas que están por ahí, están abandonadas.
De las buenas.
De las hierbas buenas, pero además, muy temprano va a hablar de las hierbas buenas. No, pero además de todo el abandono en que están las quebradas, hay un tema ahí importante en Valparaíso que año a año se conversa, se plantea, pero pareciera que todo cambia un poco para que nada cambie, como decía el gato pardo, ¿no, Michel?
Y bueno, la verdad es que Valparaíso desde su origen ha estado con el tema de los incendios. Probablemente yo creo que también debemos pensar que la probabilidad cero no existe. Uh-huh. Y eso muchas veces es a lo que aspiramos, pero debemos comprender que mientras haya actividad humana y en este caso mientras haya vegetación cerca, y que obviamente yo diría que tampoco es lo deseable, ¿no? Nadie aspira a que no haya vegetación, a que no haya bosque cerca, vamos a tener la posibilidad de incendio. Y da otras localizaciones en la ciudad, debemos comprender también que la actividad humana, por su desarrollo de ciudad, cada vez va penetrando con mayor facilidad y mayor intensidad los bosques y las áreas naturales, ya sea por actividad recreativa como por actividad productiva.
Y mirando, Michel, cómo está emplazado hoy día Valparaíso, hay más zonas de riesgo, ¿no es cierto? O sea, más allá de lo que pasó en Playa Ancha, cualquier cerro de Valparaíso, por pequeñito que sea, tiene algún riesgo de incendiarse y arder, no sé, más de 10 o 20 casas.
Sí, yo te diría que también, incluso vámonos más allá, no solamente por el emplazamiento irregular que puede haber en materia de planificación territorial, sino que también por el hecho de que finalmente, En materia de incendios forestales, por ejemplo, la topografía es un efecto, y por lo tanto el solo hecho que haya vegetación en los cerros, en las quebradas, eso implica que el riesgo de incendio se hace mayor en términos de su propagación, porque obviamente al haber pendiente, obviamente la propagación es más amplia. Por lo tanto, lo que hay que hacer es hacer acciones de mitigación y también algunas de prevención, de manera de disminuir la probabilidad de que estos incendios existan, y cuando existan los incendios, tener las capacidades necesarias para tener una rápida o una pronta detección, una rápida respuesta. Y dadas las condiciones que se están dando en los últimos, yo te diría que 10 años, esa respuesta debe ser agresiva, producto de que los incendios están propagándose con mayor rapidez que lo que ocurría hace, no sé, 20, 30 años, y ya lo sabemos por el tema del cambio climático. Entonces, claro, implica, se queda en el combustible, etcétera, y que es lo que hemos visto esta temporada, ¿no? Incendios que nos sorprenden por su rapidez en propagación, pero también que eso se asocia a las debilidades en materia de combate, para poder adaptar nuestras capacidades de combate a ese comportamiento del fuego.
Michel, ¿y tú coincides con el planteamiento que ha hecho en el día de ayer el alcalde Jorge Sharp de Valparaíso respecto a retirar los eucaliptos de los sectores boscosos? ¿Es esa la solución para evitar más incendios forestales en Valparaíso o no?
No, la verdad es que no, porque finalmente estamos hablando de que cualquier vegetación va a quemarse, y por lo tanto el día de mañana nos vayamos a encontrar con que finalmente tenemos araucaria o tenemos cualquier otro tipo de vegetación, y por el hecho de que estén afectadas al incendio vamos a estar sacándola como el sillón de Bonoto, ¿no? Claro. Pero la verdad es que en definitiva aquí lo que tenemos que asumir es que la vegetación tiene que manejarse, y eso se maneja, eso se habla de manejo del bosque, ¿cierto? De manejo de la vegetación, y por lo tanto, más allá de la especie que exista, que ya está instalada, obviamente, si tuviésemos que plantar cosas, probablemente deberíamos, obviamente, pensar en quizás hacer un manejo del bosque también en términos de la plantación que vamos a hacer. Pero en este caso no se requiere, lo que se requiere es, por ejemplo, establecer una distancia entre lo que es la zona urbana y lo que es la zona forestal, uh-huh, con, por ejemplo, la lo que se denomina el manejo, es decir, la reducción del combustible. Cuando tú le dices, claro, y quiero irme al entorno de una casa, cuando tú le dices a una casa que está en una zona de vegetación, reduzca el combustible, eso implica, por ejemplo, reducir la altura del pasto, la altura del combustible. En California, por ejemplo, hay normas que establecen que quienes viven en vegetación se les recomienda, por ejemplo, que reduzcan la altura del combustible. Claro. Es decir, si tú tienes pastizal, que se reduzca cierta cantidad, si tienes matorral, que se reduzca la altura, porque eso hace que la propagación, una vez que se inicia un incendio, va a ser más lenta y va a ser menos agresiva. Y por lo claro, tanto, el manejo del bosque es lo importante. Ahora, respecto de la ciudad propiamente tal, lo que obviamente tiene que haber es un manejo entre la distancia donde está el bosque y la distancia de la zona urbana, y eso implica, entre otras cosas, reducir el combustible, a veces incluso con un cortafuego, que es prácticamente la eliminación del combustible, claro, o el cambio de la vegetación a vegetaciones más bajas, de manera tal que si hay un incendio en el área forestal, ese incendio, al llegar a un momento donde cambia la configuración del combustible, esa configuración permita, Michel, que se reduzca la velocidad e incluso pudiese evitarse, como es a veces incluso un camino, claro, ¿no? Se detiene la propagación.
Michel, y en lo que estamos fallando entonces en delimitar cuáles son las funciones que tiene cada uno, porque hoy día en esta sociedad tan individualista, hoy día la gente con suerte cuida lo que pasa al interior de los patios de cada casa, pero nadie está preocupado del espacio público. De allí la pregunta es, ¿a quién le corresponde mantener a ras finalmente estos árboles tan boscosos? ¿Al Estado de Chile, al municipio de Valparaíso o a los propios vecinos que tienen que, no sé, dedicar los fines de semana a cortar los árboles?
Bueno, la verdad es que la primera responsabilidad es cada uno, y los sistemas modernos operan desde la base hacia arriba, por lo tanto es de la comunidad, es de uno como individuo, como persona individual, en un concepto comunitario, ¿no? En una mirada comunitaria, ¿sabes?
Pero eso es lo que no hay finalmente.
Exactamente, y ahí nos pisamos un poco la cola, porque finalmente tenemos un sistema de emergencia centralizado, y eso hace que obviamente el incentivo y la cultura que se instale es una cultura que se transforma en el Estado lo hará. En los sistemas modernos, los sistemas desde la base hacia arriba establecen una organización de entrenamiento comunitario que instala corresponsabilidad social, que va debidamente encadenado con los niveles locales. Y esos niveles locales obviamente también tienen, o esos gobiernos locales también tienen responsabilidad, pero encadenado con la comunidad.
Claro.
Estamos y por lo tanto, son los dos niveles más relevantes, obviamente, no solamente en incendios forestales, en cualquier tipo de emergencia. Ah,
estaba diciendo que estábamos conversando con Michel Dolerme, experto en seguridad. Todos somos, o sea, han salido una cantidad de especialistas respecto a qué nos falta, como en el fondo a nivel de seguridad, de combate aéreo en Chile. He visto 62 tipos de aviones cisterna distintos en Twitter en los últimos 3 días. Objetivamente, ¿qué nos está faltando? ¿Es real que estamos, en el fondo, no tenemos la tecnología adecuada como para combatir la cantidad enorme de incendios activos que tenemos en distintas regiones del país? ¿Cuál es tu visión, Michel?
Sí, mira, yo creo que ahí también es otro tema cultural, somos medios pendulares, entonces como nosotros no anticipamos, funcionamos sobre el daño, cuando viene el daño, la verdad es que es como el sillón de Onoto, entonces aquí, no sé, viene un maremoto y queremos sacar a toda la gente del borde costero, viene una erupción volcánica y queremos sacarlo a todos de la zona cercana de los volcanes, y vamos a terminar con que en algún momento dado, si tomáramos esas medidas, nos preguntaríamos dónde vamos a vivir, porque vivimos entre volcanes y costa, entonces la verdad es que es complicado, pero en este sentido también somos pendulares y pasamos de tener efectivamente una configuración de combate que no se adapta a las necesidades actuales. La configuración que tenemos hoy día, que es de descarga de 3.100 litros, 2.000 litros, está bien para el 99% de los incendios, eso las cifras lo respaldan. El problema es que el 99% de los incendios impactan en un 30% del daño, pero el 1% de los incendios genera el 70% del daño. Y por lo tanto lo que tenemos que preguntarnos es decir, bueno, aquí queremos abordar cantidad de incendio o queremos disminuir el daño. Y la verdad es que si queremos disminuir el daño, tenemos que fijarnos en ese 1% de los incendios, que son los que se denominan de una u otra manera incendios de magnitud, sobre 200 hectáreas.
Claro.
Cuando tú veas un incendio de 200 hectáreas o más, estamos hablando de un incendio de magnitud que solo corresponde al 1% del total. Ese es el segmento que no estamos abordando adecuadamente. Y para abordar ese segmento adecuadamente requerimos una configuración más amplia. No es eliminar lo que tenemos, sino que es ampliar nuestra, digamos, batería de logística para combatir. Y Michelle, ahí es donde viene lo pendular. Hay quienes dicen, no, traigamos estos aviones tremendos que descargan más de 10.000 litros. La verdad, por ejemplo, el C-130, el Hércules, se puede adaptar para lanzar agua. El problema es que requiere pistas que no tenemos. Tenemos una topografía donde esos aviones son poco versátiles. Pero sí existe lo intermedio. Existe logística de 4.000, 4.500 litros y 6.000 litros con la flexibilidad, la adaptabilidad que permite enfrentar incendios de esta característica, y es donde nosotros deberíamos obviamente subir en materia de capacidad y deberíamos hacerlo urgente, algo que incluso ya para Torres del Paine, sí. Davor, tú que eres, cierto, del sur, tú eres magallánico, ¿no?
Sí, de Punta Arenas.
Exactamente, tú eres de Punta Arenas, recordarás el incendio de Torres del Paine, fue la primera vez que al menos en lo personal me tocó poner precisamente en los medios de comunicación la necesidad de incrementar la capacidad de este tipo de aeronaves que va de 4.500 a 6.000 litros. Ahora, esa tiene que ser versátil, multipropósito. Y ahí hay dos posibilidades, el arriendo o la adquisición. Sabemos que la compra toma tiempo y por lo tanto es una decisión de mediano y largo plazo, pero en esta temporada actual, que es una temporada tremendamente crítica, como han empezado a ser las temporadas desde hace ya varios años atrás, es urgente ver la posibilidad de o cooperación internacional para poder traer o de arriendo. Y debo señalarte que es lo suficientemente crítica como para que esta temporada pudiese llegar a ser una de las tres temporadas más catastróficas de la historia. Y cuando hablamos de catastróficas, no estamos hablando de lo que estamos viendo, estamos hablando de lo que está por venir todavía incluso, y que eso afecta desde la región de Atacama hasta Magallanes, porque no nos olvidemos, nos focalizamos en la zona central. En Magallanes tenemos, y ahí voy un poco a tu zona, a Punta Arenas, a lo que ha pasado, por ejemplo, y ya tenemos ejemplos de 2 años seguidos de incendios muy complejos en San Juan, donde no se da el 30-30-30, porque obviamente no tienes 30 grados de temperatura en Punta Arenas, pero digamos que, por ejemplo, incendios de San Juan son muy importantes, duran a veces 15-20 días, son de carácter subterráneo porque abordan la turba, ¿cierto?, que está en San Juan. Y por lo tanto, también seamos empáticos y proyectemos y anticipemos lo que viene. Y es una temporada muy compleja en la medida en que la temporada empieza a hacerse más intensa hacia el sur.
Sí, solo para despejar algo que se planteaba, que Chile no es que no tenga plata, a propósito de todas estas fotos que decían que circulan por Twitter con tremendos aviones o grandes helicópteros capaces de apagar un incendio forestal casi en una pasada. Chile no es que no tenga plata, Chile optó por tener un sistema mixto en el cual tiene aviones pequeñitos como los Air Tractor, tiene algunos Dromader que se arriendan, tiene el helicóptero Sokol que es bien, bien conocido, y año a año arrienda capacidades, tiene capacidades propias y también cooperación internacional. ¿Es ese un buen sistema a tu juicio o Chile debería tener una flota completa, 100% de aviones y helicópteros que sean operados por la CONAF?
No, yo creo que aquí tenemos dos temas. Uno que lo que tú señalas es una parte de la configuración que es de arriendo y es de adquisición. La verdad es que lo que señalas tú es cierto. Tenemos de propiedad 6 aviones y un helicóptero. De esos 6 aviones, hasta el momento yo tengo entendido que hay 4 operando. Hay uno que tuvo un accidente hace un par de semanas atrás y hay otro que me parece que todavía está en mantención. No sé si habrá salido mantención, pero yo no veo el mayor inconveniente en que haya arriendo. De hecho, países como Australia, como Canadá, como Estados Unidos, también usan dentro de su configuración esta mixta, que es de arriendo porque hay un mercado internacional. Sí. Lo importante es que este arriendo no sea sobre el fuego mismo, porque eso, entre otras cosas, hace que tú pagues un sobreprecio que no tiene sentido pagarlo. Anticipación implica, en este caso, ¿cierto?, arrendar con anticipación, hacer las licitaciones que corresponde, sabiendo que vienen estas temporadas intensas. Lo que pasa es que la otra parte de la configuración implica pasar de los 3.100 litros, de los 2.000 litros, a comprender que ese arriendo debe implicar arriendo de capacidades mayores. Ahora, si el Estado quiere adquirir un helicóptero mayor o un avión mayor, puede adquirirlo. Ahora, en ese sentido, también por un tema de rentabilidad económica, de rentabilidad social, aquello que se quiera no puede ser adquirido para ser operado durante 6 meses. Hay aviones y hay helicópteros de capacidad mediana, mayor, que digamos que son hasta los 6.000 litros, que son multipropósitos, que pueden ser utilizados los 365 días del año para diversas actividades, y por lo tanto, si se va a adquirir algo, debe adquirirse con el fin multipropósito de ser utilizado todo el año y así tener la rentabilidad económica y rentabilidad social de aeronaves que son obviamente muy caras, pero que también pueden ser utilizadas para otra cosa. Te voy a poner solamente un ejemplo. Aviones, por ejemplo, hay ciertos aviones que son multipropósitos que te permiten transportar gente, carga. Además de ser para incendios forestales, lo mismo ocurre con helicópteros. Hay un helicóptero que es el S-61 que se está utilizando en Australia, en Estados Unidos, por ejemplo, que tiene capacidad para combate de incendios forestales porque tiene un estanque de 4.500 litros, pero también tiene capacidad de transporte de carga y 18 personas. Obviamente, si el Estado optara por invertir permanentemente en eso, lo que debería hacer es utilizarlo todo el año y no solamente para incendios forestales. Por eso quizás ahí, por ejemplo, los aviones que tenemos hoy día tienen una limitante porque son exclusivamente para incendios forestales. Pero me parece que la configuración actual es una configuración posible que no tiene ningún inconveniente. Lo relevante acá es que la configuración se modifique en términos de capacidades de las aeronaves a superar los 3.100 litros, pero también ojo con eso que señalas tú y que en el fondo nos aparece en Twitter, los aviones de 10.000 litros, 15.000 litros de descarga no son útiles en Chile porque son muy poco versátiles.
Perfecto. Michel Deler, muchas gracias por este contacto con la jungla Rock and Pop para ir aclarando algunos temas que están ahí tanto en las redes sociales como en diversos medios noticiosos. Muchas gracias.
No, muchas gracias a ustedes, que estén muy bien.
Chao, Michel, que te vaya muy bien.
Chao, gracias.
Algo que no alcanzamos a analizar allí con Michel y que se plantea siempre a propósito de lo que él decía de estos aviones multipropósitos, hay uno que siempre ha querido comprar Chile, que es el Spartan, que es como un mini Hércules, un mini C-130, que tiene la versatilidad de llevar carga, llevar elementos pequeños, como por ejemplo un jeep, un helicóptero desarmado, o eventualmente tener la capacidad para apagar incendios forestales. Y el otro debate que nos ha puesto sobre la mesa, pero que aparece recurrentemente con otros incendios forestales, es si la Fuerza Aérea de nuestro país debería estar también adaptada para el combate de los incendios forestales, porque tiene la maquinaria, tiene los aviones, tiene los helicópteros, tiene recursos humanos que quizás en esta época no tienen tanto trabajo como en otras estaciones del año, y muchos cuando vienen estos incendios forestales proponen que la Fuerza Aérea se meta también en el combate de incendios forestales. Obviamente el mando de la Fuerza Aérea siempre le ha hecho el quite porque es una pega extra que si se asuma hay que asumir la cabalidad.
Pero de alguna manera hay hartos años donde podría ser parte de su trabajo también.
Claro, hay por ejemplo aviones de la Fuerza Aérea, el avión presidencial, que es el que utiliza la presidenta para ir a Europa, para ir a Estados Unidos, el grandote, el 767, es multipropósito, se utiliza para trasladar tropas, se arma y se desarma para meter materiales de combate, se configura para que lo use la presidenta cuando viaja al extranjero. Algo similar es lo que se propone, deberían tener también otros elementos del Estado para utilizarlo para transportar tropas, para tener el combate de incendios forestales. Hoy día todo depende de la CONAF y los aviones chiquititos son muy buenos, los Air Tractor, pero duran una pura pasada, pues. Pasa el avión, bota el agua, tiene que ir a aterrizar, cargar,
otra vez volar, volver a pasar. Con helicóptero es más fácil el combate siempre y cuando haya un tranque cerca donde el helicóptero pueda cargar y recargar rápidamente.
Muy bien.
Pero de aviones hablemos otro día. Me encanta el tema de los aviones.
Sí, tenemos para ahí, para quedarnos hasta las 6 de la tarde y partir el radar a las 6:30.
De hecho, más ratito aterriza el primer avión desde Londres.
¡El Antonov!
No, el Antonov ya vino.
¿Ya vino el Antonov?
Llega el primer British Airways directamente en Londres.
Ah, de veras.
Ahora
sí.
A las 8:15 de la mañana.
No, te va a tocar. No sé, estar acá.
No sé, pero es un hito para la aviación chilena en que se conecte por primera vez Londres con Santiago.
¿Cómo fue el momento McPhanton?
Perfecto, qué increíble, qué tipo más talentoso. Un multitalento, Davor Juranovic. Davor J. Juranovic. Bueno.